Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Y media, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Vamos a empezar por ese nuevo entrenamiento del conjunto azulgrana. Ayer contábamos ese lance entre Enzo Lombardo y Aznar. No parece que tenga ninguna consecuencia más allá de lo que contábamos ayer. Un rifirrafe, como pasan en muchos entrenamientos. Ziganda decidió expulsar a Enzo Lombardo y todo ha vuelto a la normalidad. Salvo Carrillo. A ver si te escucho, Miguel. Muy buenas.
A ver si hay suerte.
A ver si estás por ahí.
No estás
por ahí. Ahora sí, te escucho.
¿Ahora
bien?
Sí.
Sí.
Pues buenas tardes de nuevo. He saludado tres veces, pero creo que ya con esta me puedes devolver.
No, y a la gente saludo. Y la gente probablemente te habrá oído, pero yo no.
Sí, pero bueno,
yo soy
gente,
más duro de oír.
Si no se ha pasado a otro día, oye, pues gracias por quedarse aquí después de aguantar a estos ineptos a estas horas de la tarde.
Ha habido días peores, ¿eh?
Sí, desde luego. Como decíamos, así es. La única ausencia en el entrenamiento de esta mañana en la base aragonesa de fútbol ha sido la de Carrillo. Que bueno, no va a jugar seguro contra la Ponferradina y ya veremos si lo hace en las últimas jornadas ante Lugo y Eibar. Por lo demás, pues contar que lo de ayer entre Aznar y no ha pasado a mayores, que ha habido total tranquilidad, marca almada entre ambos y en el resto del plantel y que por lo tanto Ziganda ha seguido preparando con total normalidad el partido del domingo. Ojo, con total normalidad relativa, porque ayer sabíamos que le habían caído dos partidos de suspensión al técnico navarro, es decir, que no se podrá sentar en el banquillo el domingo, ya lo podíamos prever, pero tampoco en el ancho carro de Lugo, así que si el domingo será su sucesor o su sustituto el orcense Adrián Mayén, el analista del cuerpo técnico azulgrana, el sábado siguiente Lugo, quizás sea Mosa, que por otra parte cumple este fin de semana su segundo,
o sea, ¿me quieres decir que en los
partido de castigo?
Tres últimos partidos de liga vamos a tener tres entrenadores distintos.
Si no lo remedia el azar, te cuento, porque ya contamos el domingo a Adrián Sipán, aunque eso sí, mañana en la previa hablará Cuco, es decir, que la sanción no se traslada a la sala de prensa, tanto mañana viernes como el del post partido del domingo será Cuco Ziganda el que analice el choque. Pero en el banquillo no se podrá sentar. Tampoco Mosa, porque, como decimos, cumple su segundo y último partido de suspensión después de aquella expulsión en Málaga. ¿Qué pasa? Que el siguiente partido, el sábado siguiente, el Lugo, no estará Cuco Ziganda, pero sí Mosa. Así que todo hace indicar que la dupla Mosa-Adrián Mayén...
No, Sipán.
Serán los dos que estén en el banquillo al frente del equipo de Urrara. Y el partido final contra el Eibar el sábado 27 a las 9 de la noche, si no se nos mueve de fecha y hora, que no creo, pues ya será de nuevo Cuco Ziganda el que sea el entrenador, como lo viene siendo, por otra parte, el resto de la semana.
Bueno, pues resumiendo.
Es un poco lío, pero para entendernos, Ziganda no podrá sentarse en el banquillo hasta el día del Eibar.
Hasta la última jornada. Por lo tanto, Adrián Sipán, entrenador el próximo domingo frente a la Ponferradina. Primer entrenador desde, va a dirigir desde el banquillo, con Ziganda y Mosa en la grada. En el penúltimo serán Mosa y Sipán, y en el último ya... a pie de campo estará Ziganda. Cosas del fútbol. Todos disponibles, como nos decías, Miguel, vuelve Joaquín, salvo Carrillo. Ese es el resumen de todo, ¿no?
Sí, el único inconveniente también, aunque, si se consigue la permanencia será matemático y anecdótico, el único contraproducente que puede traer el partido de Leganés y lo que venga después son los apercibidos. Después de la ristra de amarillas que vio el equipo contra los de Butarque, pues hay bastantes jugadores apercibidos. Jeremy Blasco, Rubén Pulido, Pablo Tomeo, Joaquín, Ratiu. Lo que pasa es que, si el equipo se salva el domingo, pues será una circunstancia bastante menor. Pero hasta cinco futbolistas están a una amarilla de la suspensión en estas últimas jornadas, que no está en asunto menor si se tiene en cuenta que el objetivo ha de ser, como seguramente mañana refleje Cuco Ziganda, obtener la mejor clasificación posible a estas alturas de temporada.
Ha anunciado que cuelga las botas un buen amigo de esta casa, ex futbolista de tantos y tantos equipos, que nos va a costar ahora en los próximos minutos recordar por... Creo que son 15 equipos en los que ha militado. Luis Costa, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás? ¿Te ha costado tomar la decisión? Ya la venías barruntando desde hace tiempo, también temas físicos, ¿no?
Sí, estoy un poco en estado de shock porque aunque la decisión estaba tomada ya, a pesar de que ha acabado bien y que los dolores han remitido en gran medida, no del todo, pero sí que es verdad que no, yo creo que nunca estás preparado, ¿no? Para decidir que no juegas más, ¿no? Ya y al final aparte pues he vuelto a acabar bien, acabo jugando de inicio los últimos 5 partidos. Bueno, son circunstancias que siempre te hacen dudar, pero bueno, lo tenía bastante meditado ya y creo que es el momento perfecto después de la salvación y nada, habrá que ver el fútbol desde otro prisma.
¿Cuál era la lesión que te ha fastidiado tanto en este último año?
Sí, era una sacroileitis, es una inflamación del sacro, que es una articulación que está justo al ladito de la cadera y el dolor se me iba hacia la cadera. Y era un dolor insoportable, era como una falsa ciática, para que se entienda rápido, que bajaba por todo el cuerpo y no te permitía, pues bueno, a veces ni levantarte de la cama. Estos últimos 2 meses hemos encontrado como un tratamiento facial que me ha ido muy bien y bueno, por lo menos he terminado bien y creo que la solución la tengo ya, la he encontrado, por lo menos.
Bueno, pues por lo menos vida normal no te va a impedir, ¿no? Lo más importante. ¿Sabrías decir de carrerilla los, creo que 15 equipos que son en los que has militado?
Yo creo que son 16, pero te lo digo porque hay una carta que he subido ahora que son 4, 4 y 4. Entonces yo creo que son 16.
Pues venga, sí. Los 16, a ver si lo sabes decir.
Almudévar, Barbastro, Poliegido, Sangonera, no cuento el Murcia B, porque firmé por el Murcia B, no fue Sangonera, Benicarló, que era filial del Villarreal, Sporting Mahonés, San Lorenzo, me he dejado la Lueza, que jugué 2 partidos y lo he puesto también. San Lorenzo, Fraga, Monzón, Sabiñánigo, Grañén, Tarazona, Pilabrea. Creo que por ahí va la cosa, sí.
Pues a mí me sale, a mí me salen 15, ¿eh?
¿Sí? Bueno, pues sí, tendrás razón tú, no lo sé.
No, no, por la foto que has puesto, ¿eh?
Ah, vale, vale, pues seguro. No tengo ni... No, me parecía que eran 16, pero eso.
Bueno. Qué carrera más bonita, ¿no? Has pasado por un montón de equipos, sí. Como he tenido oportunidad mucho de hablar contigo, sé que te has llevado una experiencia casi vital de cada uno de los de las ciudades por las que has pasado.
Sí. Además, fíjate, excepto la primera división, las he tocado todas, las he vivido todas, es decir, no puedo decir que haya debutado en segunda A, pero sí que estuve en el primer equipo en segunda división, que fue una temporada entera, en Poliegido, en mi primera experiencia fuera de casa, en la que en Copa del Rey, que tuve una experiencia muy, muy bonita. Luego, en Murcia, pues bueno, aprendí lo que era el otro, el ser el pequeño, el joven, porque no es lo mismo ir a un filial que irte allá a un equipo de adultos en el que eres el último para todo. Y bueno, pues sí, la verdad que emocionante todo, porque en aquellos años la gente no salía de casa a jugar a fútbol, era otro tipo de fútbol en el que salía solo para irte a jugar a primera o a segunda división, para irte a segunda o a tercera la gente pues seguía jugando en Aragón. Yo creo que fui valiente en ese aspecto y bueno, mala suerte que también tuve la lesión de rodilla justo cuando tenía la cosa hecha con el Valencia y no se dio, que a lo mejor hubiera cambiado todo para bien o para mal, nunca se sabe.
Nunca se sabe la vida. Pero además el meritazo es haber simultaneado todas estas todos estos retos, sí, profesionales con la vida empresarial desde hace mucho tiempo con la Sala del 21 y muchas, sí, veces a distancia, claro.
Sí, me alegro, ¿no?, de eso, porque ahora yo he vivido retiradas de compañeros, ¿no?, que cuando se retiran pues tienen un poco un vacío que no saben muy bien cómo llenarlo o incluso cómo invertir el dinero que han ganado, cómo, bueno, pues ya sabes, ¿no?, lo que te... Y yo, por suerte, pues bueno, di en la tecla, hice algo que también me gustaba mucho. Siempre digo que no es mi pasión la música, aunque me encanta, sería mi segunda pasión, pero no es mi pasión es el fútbol. Y bueno, fue duro, al principio fue muy duro, pues llevar las dos cosas a la vez y más, pues muchas veces viajas, te vas a un hotel, el 21 se quedaba solo, pero bueno, he sabido hacerlo bien. Ahora seguir con el 21 todo lo que pueda y dejarlo lo más mejor posible.
Claro, porque el 21 también evolucionó, ¿no? De ser un bar de copas, sí, a ser una sala de conciertos y además súper exitosa, ¿no?
Una promotora musical. Ya la sala de conciertos prácticamente no es anecdótico porque es la marca de la empresa, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora ya nos dedicamos más a hacer eventos fuera, eventos de que nos gustan a nosotros, que va muy bien, que nos reclaman en todos los sitios, así que genial y ojalá dure mucho tiempo.
Pues sí. Miguel, ¿qué le quieres formular a Luis?
Lo primero, un abrazo, Luis, de grañenense a grañenense.
Sí, a Miguel le he metido goles en las escuelas de Grañén.
No sé si tienes la espinita de no haberte podido retirar en Grañén o de haber tenido un poquito más de presencia en el Grañén, pero mi pregunta es, que esto parece un trivial, si recuerdas cuántos goles has marcado en tu carrera.
Sí, mira, lo de Grañén te lo respondo. Yo al final tuve la suerte de jugar en mi pueblo tres años, pues fue cuando monté el 21, bajé un escalón para jugar en preferente, era algo con 28 años, y metí casi 60 goles en Grañén, 57 en Grañén. Así que la esquina en Grañén me la quité del todo. Y sí, goles, creo que no he llegado a 200, pero estoy cerca de los 200, sí.
Casi nada. Jolín.
Sí. Entre tercera y segunda B.
¿Y haber jugado en el Huesca, Luis?
Sí, eso sí. Eso sí que es una espina que tengo clavada.
¿Verdad?
Sí, ha pensado la cabeza y lo he dicho. Sí, sí, sí. Pero también son circunstancias, porque la realidad es que cuando yo estaba un poco más alto que el Huesca estaba en tercera, yo estaba en una posición más futbolísticamente superior a la que estaba el Huesca.
No, tú en segunda, claro.
Sí, y fue progresivamente yo bajando y el Huesca subiendo, ¿sabes? Nunca nos encontramos en el mismo nivel, porque yo me rompí el cruzado y, bueno, circunstancias, ¿no? Quizás a lo mejor el año que van Coque, Ponsa y todos estos, el año de Córdoba, yo creo que ese año podría haber sido un buen año para estar, pero no se dio y, pues bueno, esa espina la tendré siempre clavada y no pasa nada.
Aficionado del Huesca número uno, eso no...
Sí, 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 no te sufridor, sí, creo que como todos.
Oye, ¿y perdemos un futbolista y ganamos un entrenador o no te atreves a dar ese paso? ¿O sí?
Bueno,
¿o te lo guardas?
Tengo todo, ¿no? Tengo todos los carnes ya sacados, tengo el carnet de director deportivo también. He aprovechado mucho para formarme durante estos últimos 5 o 6 años. Y de momento voy a alejarme un poquito para echarlo de menos, o eso creo. No digo esto a lo mejor mañana, pero eso es lo que creo. Y bueno, no sé si la dirección deportiva o el entrenador, pero seguramente que en algo de eso me veréis.
¿Pero qué te gusta más? Venga, mojate un poquito, que luego puedes hacer lo otro, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que la dirección deportiva me gusta más. Pero porque en mi trabajo en el 21, en negociar con artistas y demás, es lo que hago habitualmente, ¿no? Entonces, es extrapolarlo un poco, como que ya tengo experiencia en ese campo.
Que serías un buen fichador, ¿no?
Sí, creo.
Negociador, ¿no?
Negociador, creo. Puede ser.
Bueno, hablamos un poquito del Huesca. Miguel nos ha contado ya la última hora del último entrenamiento. Por cierto, ayer ese rifirrafe, esa expulsión de Enzo Lombardo, ¿qué te dice a ti, Luis?
Bueno, son situaciones que se dan en tramos finales de temporada, cuando hay gente que está más fuera que dentro. Y bueno, te puede decir muchas cosas, aunque la gente está muy metida o que la gente está fuera, ¿sabes? Ya de todo. No
me gustaría inclinarme por lo primero, pero teniendo en cuenta quién era el protagonista, igual es más lo segundo.
Claro, por eso te digo, que según a quién le pasa, porque a lo mejor esto pasa la semana que viene con otro futbolista y te digo lo contrario, ¿no? Y te digo, no, es que yo creo que es que está muy metido porque quiere quedar lo más arriba posible. Pero bueno, son situaciones que se dan a lo largo de la temporada, a veces salen a la luz, otras veces no salen a la luz, no nos enteramos nadie, tal vez nos hemos enterado y bueno, esperemos que se gane el domingo, que es lo que importa y no se entre el canguelo.
¿Coincides en el debate de esta casa del lunes y en el Oasis del martes? La sensación que a mí me queda al final de escuchar a todos los contertulios de COPE es que el final se repite con respecto al año pasado. Es un final triste, un final en, digamos que con flechita para abajo, en vez de enganchar. Y aunque no consigas el objetivo de un playoff y tal, pero terminas en alto y bueno, pues enganchas a la gente para el año que viene, parece que es otra vez un final en bajo.
Sí, totalmente, totalmente. Y además es que son muy importantes los finales, sean como sean, y crean una inercia para el año siguiente y otra vez parece que hay que volver a empezar de cero, aunque siga fijando, ¿no? O sea, la sensación que tengo yo, ¿no? Que como que lo que se ha hecho este año no va a servir para mucho para el año que viene, porque si no sé qué podemos rescatar, ¿no? Te diría, ¿no? La solidez defensiva quizás, que ni eso, ¿no? Porque yo tampoco creo en esa solidez defensiva. Y bueno, sobre todo por la masa social, ¿no? Que cada vez, ahora ha extendido el barbastro. Parece una tontería, pero no es una tontería. Es en la segunda red, un equipo que tiene 23.000 habitantes y tiene al lado de otra población que, bueno, poblaciones grandes que te van a tocar seguramente a nivel público. Entonces, es importante cuidar todo eso y haber acabado de la mejor manera posible. Escuché además un ratito el lunes y estaba de acuerdo con muchos de vosotros.
Sí, porque Luis, el hecho de que quizás la inercia de estas últimas temporadas haya provocado que la masa social no se resintiera del descenso, de la dificultad de la temporada pasada, sí que puede empezar a notarse. Tú que eres un hombre que pisa mucho la calle en Huesca, ¿crees que puede empezar a percibirse ya ese desencanto a nivel de abonados, a nivel de un descenso de afluencia, que ya estamos viendo, o un descenso también incluso en la masa social de socios?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya se ha notado, aunque los números no lo digan, ¿no? Creo que socios individuales, yo creo que han... O sea, quiero decir, porque a veces los números de socios se cuentan mucho por empresas que compran un palco, pero los socios como tal, de personas físicas, yo creo que ya han bajado. Y bueno, la prueba está en el campo, ¿no?
Claro, choca que siempre se quede en la mitad en casa, eso no puede ser.
Eso yo no me lo creo, o sea, no es que pongan duda nada, quiero decir, pero que a lo mejor una empresa compra un palco que son 60 socios, pero la compra una persona física o una empresa y no son 60 socios. Entonces, no pasamos de 4.000, eso es así, ¿sabes? Es que muchas veces dudo que haya 4.000. En muchas ocasiones cuando dicen las cifras no me la creo. Y creo que ya nos hemos resentido. Y cada vez más, porque hemos normalizado estar en segunda división, que eso es algo bueno y malo a la vez, pero se ha normalizado y ahora pues... Va a costar cada vez más captar a gente y, como digo, esta nueva reestructuración del fútbol profesional hace que equipos como el Barbastro ahora estén en segunda red y, bueno, pues gente de Barbastro, cuando vaya el Terrassa a verle Barbastro, un Barbastro Terrassa y un Huesca Leganés, pues preferirán ver un Barbastro Terrassa en Barbastro. Y eso va a ser algo habitual y contra lo que tiene que luchar el Huesca.
¿Qué ha pasado este año, Luis, para terminar? ¿Cuál es tu diagnosis de lo que ha sucedido para que la gente esté, al margen de los resultados, para que la gente esté con esta apatía? ¿Es la propuesta futbolística, la falta de valentía, el haber sido pues en ciertos partidos, empezando por el derbi, ¿no? con el Zaragoza, un poquito más valiente, haber buscado los tres puntos y no tan conservador para llegar al final de esta manera tan rácana a los 50?
Sí, yo creo que el Huesca ha sido muy, muy, muy reservado hasta el final, hasta el tramo final, cuando ya prácticamente los puntos valían para nada, porque hemos estado, ahora parece otra vez que, pero hemos estado en muchos tramos de la temporada que en zona de nadie, en el que podía ser más un equipo más atractivo y no lo ha sido. Y es que Ziganda ha sido toda la vida igual, es decir, no a mí no me sorprende y creo que al público le ha aburrido, la gente le ha aburrido. La gente en Huesca pues se acostumbró muy mal pues con Francisco, con Michel a una propuesta de fútbol que era muy muy atractiva, a veces demasiado atractiva, pero hemos pasado del blanco al negro en estos dos años pasados y yo creo que la gente pues bueno, no se divierte en el campo y luego también ha faltado pues bueno pues identidad, no sé, en general, ya no sé, a nivel futbolistas, a nivel querer un poco más, ¿no? Ese sentido de pertenencia se ha perdido también un poco, creo, y eso yo creo que ha llevado a que esta desilusión.
¿Y cómo se corrige para el año que viene? ¿Qué es lo que...? Porque el entrenador va a seguir, claro. O sea, la propuesta futbolística es muy difícil que cambie.
Sí, pues con futbolistas y con gente que de verdad sienta la casa y que tenga el nivel. Eso es muy complicado, pero por ejemplo, yo que sé, Dani Calvo, a mí me chirría no verlo en el Oviedo, un jugador que estaba loco por venir aquí y que ha ido a ver ascensos, jugando en el Numancia, ha ido a ver ascensos a sitios porque es del Huesca, ¿no? Cosas así no se pueden dejar pasar y escapar en un equipo como el Huesca, porque ya te digo, el sentido de pertenencia es clave para que la gente se siga agarrando y siga, pues bueno, que la masa social siga creciendo y no decreciendo.
Sí, eso nos dolió absolutamente a todos. Y como...
Te he puesto un ejemplo rápido.
Sí. Pues Luis, que bueno, la transición no va a ser tan dura como nos dices, triunfando con el 21 y bueno, pues iremos hablando aquí en COPE. Cuando te escuchamos quieras, también mucho en Aragón Deporte. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo por llamarme. Un abrazo y muchas gracias por llamarme. Adiós.
Gracias, Luis. Está por ahí Padre Bercero. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Quieres apuntar? Estabas escuchando, Luis.
Por supuesto.
¿Algo que quieras matizar antes de meternos en el motor? Hoy se ha presentado el Rally de Nueno. Enseguida hablamos de ello.
Sí, bueno, pues que la afición toma este partido con ya como las últimas balas de ilusión, ¿no? Yo creo que el mensaje lo hemos transmitido todos los medios, que hace falta ilusionar estos últimos partidos. Esperemos que los futbolistas y Cuco hayan recogido el guante y de verdad lo den todo en un partido en el que yo no siempre digo que ya hace mucho que no nos jugamos nada, yo no soy de los que piensan que esto, aunque las matemáticas digan que hay posibilidades, creo que no nos jugamos nada, pero sí que nos jugamos la ilusión, y eso a veces es más importante que la clasificación, la ilusión de la grada, yo creo que tiene que acabar en un poquito alto para empezar el año que viene bien.
Total, que no es poco. Miguel, ¿algo más que debamos a saber del Huesca y alguna otra noticia en una semana que estuvo marcada por esas declaraciones del presidente Manolo Torres?
Pues algo rápido en clave azulgrana, el propio Manolo Torres va a estar esta tarde a partir de las 8 en la recepción que realiza el Ayuntamiento de Huesca a los equipos femeninos tras los ascensos de esta temporada, también con ellos Azucena Galanto y por supuesto las chicas, las protagonistas, las futbolistas, ya digo, van a ser recibidas en el consistorio orcense por Luis Felipe.
Muy bien, pues vamos con el motor.
Mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Bocay. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Aoval, constructora en pleno proceso de expansión y crecimiento, está en búsqueda de personal para cubrir varios puestos de oficial y peón en sus obras ubicadas en la provincia de Huesca y de Lérida. Si eres una persona proactiva, responsable y con experiencia en construcción, esta es tu oportunidad. Si estás interesado en formar parte de nuestro equipo, envía tu currículum a paoval@paoval.com.
En Grúas y Desguaces Alonso seguimos con la iniciativa de plantar un árbol por cada coche que des de baja. Llámanos y lo pasamos a buscar totalmente gratis. Grúas y Desguaces Alonso, reconocimiento especial en los premios Félix de Azara 2022. Grúas y Desguaces Alonso, concienciado por proteger nuestros ecosistemas y dejar un mundo mejor. Llama ya al 974-230908.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Miguel, ¿y vuelve por fin la Sobal?
Y vuelve después de un parón que se ha hecho larguísimo, otra vez de 2 semanas, entre otras cosas porque jugaba las selecciones y también se disputaba la Copa del Rey de Balonmano, que ganó, oh sorpresa, el Barça. El caso es que el Bada Huesca juega este sábado a las 8 en la pista de Benidorm, un partido en el que ya empezar o terminar de atar la permanencia, tiene 22 puntos los de Nolasco. Y vienen de una racha ciertamente negativa entre equipos gordos, que se tiene que empezar a remediar para que no haya apuros de última hora. Faltan 4 jornadas, 8 puntos por disputarse, y la permanencia no es todavía matemática, pero se puede ir atando del todo, atando en corto, si se vence en la pista del siempre complicado Benidorm.
Automóviles Sánchez, vamos, motor. Bercero, cuéntanos, ¿por dónde pasa la actualidad?
Bueno, pues este fin de semana en lo internacional está el Gran Premio de Motociclismo de Francia con la noticia de que vuelve Marc Márquez. Esa es la noticia que todos los aficionados esperaban tras su pequeña lesión, pero que le ha dejado de las pistas más de lo que él esperaba. Veremos a ver qué es capaz de hacer, si se lo tomó con calma, si va por todas, una incógnita el bueno de Márquez. Y por nuestras fronteras pues tenemos dos pruebas. El domingo hay una prueba de slalom en San Pedro de Calanda, que bueno, miembro de la escudería, pues iremos allí a correr. Pero la cita importante, la nota destacada, donde nadie puede faltar a la cita, es el rally de Nueno, el rally de casa, el rally de la escudería Oscar Motor Club, que preparado con mucha ilusión, pues durante casi todo el sábado vamos a tener actividad. Y queremos que nos lo cuente uno de los organizadores, Pablo Fortuño.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Hoy se ha presentado oficialmente el rally. Me imagino que ya últimos preparativos, muchas cosas por hacer, pero mucha ilusión para el sábado.
Eso es. Pues muy muy contentos de poder organizar un año más el Rally Sprint de Nueno. Este año es la 13ª edición. Y sí, se ha hecho la presentación ahí en las instalaciones de Cabrero Motorsport. Y eso, y un poco pues gracias a ellos, a todos nuestros patrocinadores y a nuestro trabajo, pues podemos seguir sacando el rally adelante.
Recordemos que es una prueba que en modalidad Rally Sprint, que eso quiere decir que es un único tramo, que se corre 3 veces en un sentido, 3 veces en otro. Recuerda a la gente los horarios para que se apunten, sí, para no faltar.
Eso es, pues este año hemos ampliado el número de pasadas al tramo, como bien dices, es un solo tramo, se hace en 2 sentidos, ida y vuelta, y haremos un total de 6 pasadas. Y este año pues empezará la actividad a las 12 de la mañana hasta más o menos las 8 de la tarde. Simplemente recordar que el corte de la carretera será a las 11 hasta las 8 de la tarde. Y eso, y el público yo creo que se puede acercar o bien para verlo a Nueno, a la localidad de Nueno, o subiendo por a pies hasta el cruce de Santa Eulalia. Y luego el parque de asistencia lo hacemos ahí en la estación de servicio del Hotel Monrepos, en la Repsol.
Todo muy cerquita, y yo recomiendo a todos los espectadores que antes de que empiece la actividad, antes de las 12, lo ideal es acercarse allí a la gasolinera a ver los coches en parado. Para mí es un espectáculo ver pues bueno los boxes, la preparación, cómo se han visto los pilotos. Es una oportunidad única que en muchos sitios pues no se puede ver, y aquí pues en ese agrupamiento puedes ver lo que es la actividad, claro, del rally. Y luego, como bien dices, o ir a la tierra de Nueno, donde pasan por el medio del pueblo hacia Saballés, o pues, lo que dices, en la cualidad de Saballés, porque los coches pasan hacia Santa Olarieta. También es uno de los tramos más espectaculares. Son los puntos más cerca para ir en coche, y luego, bueno, pues andando se puede acercar siempre con seguridad, ¿verdad? Haciendo caso a los voluntarios, hay zonas preparadas para poder verlo.
Eso siempre, eso es lo fundamental. Cualquiera que se acerque al tramo, siempre colocarse en zonas seguras, zonas elevadas, y hacer caso a los voluntarios que están ahí, a los puestos de control, las indicaciones que les den. Y eso, y sobre todo pues a la gente pues que se, si puede, que se acerque ahí al parking, como dices. Están ahí las asistencias, pueden ver todo el despliegue de los equipos. Este año tenemos también simuladores para que la gente pueda llegar y acercarse y correr un rato, y tenemos un escenario y tal. Bueno, habrá ambiente en la asistencia.
Sí, como dices, hay una experiencia de probar un simulador, yo lo he probado, que es el circuito de Alcañiz. Les recomiendo la experiencia para todos.
Exacto.
Siempre es importante acercar a la afición, sobre todo a los más jóvenes, a los rallies. Y bueno, un día en lo meteorológico se prevé sol, y me imagino que desafortunadamente cero agua, porque a veces es más importante el agua.
Sí.
Pero bueno, mucho sol, hay que coger crema y disfrutar toda la tarde, que son muchas horas para ver coches.
Eso es, sí. Especialmente pues, por los voluntarios que están ahí a pie de tramo, pues esperemos que haga un día bueno. Pero bueno, todos esperamos el ansia de agua, pero bueno, si se puede esperar que caiga por la noche, pues mejor.
Muy bien, Pablo, pues sí. Mucha suerte, que sea un rally sin incidentes, que es lo que siempre se quiere desde la organización, y 32 pilotos, 32 pilotos, que se dice pronto, son muchos coches, y veremos a ver si los pilotos de la escudería Oscar Morto Club pueden estar arriba y coger trofeo.
Eso es, este año hemos bajado un pelín las inscripciones, también a nivel general de Aragón, pero bueno, contamos con un buen plantel de pilotos, y esperemos que salga todo bien, lo que dices, que no haya incidentes y que sea un día redondo.
Un abrazo, Pablo.
Vale, muchas gracias y suerte para el domingo, Sergio.
Gracias.
Suerte para el domingo, Bercero.
Sí, bueno, yo también, no estaba el Huesca.
No, lo sé.
Por la mañana,
explícalo.
No, que por la mañana iré a correr al Campeonato de Aragón de Slalom, y por la tarde estaré en la retransmisión del Huesca. O sea, hay tiempo para todo.
O sea, por la mañana compites, por la tarde, 6:30, en la cabina de COPE en el Alcoraz.
Por supuesto, hay que estar en todos los sitios.
¿Has visto, Miguel, qué versátil?
¿Y es en Alcañiz la competición?
Bueno, este año es en San Pedro de Calandán.
Bueno, por ahí cerca. No, ¿y te da tiempo?
No muy lejos. Sí, sí.
Ojo, macho.
Tiempo para todo.
Este padre es un organizado, ¿eh? Se puede. ¿A qué hora te levantas el domingo?
Bueno, suelo madrugar, ¿eh? A las 7 de la mañana suelo estar ya haciendo, preparando coches o haciendo cosas.
Muy bien. Adiós, padre Bercero, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
¿También te levantas el domingo a las 7? Te tienes que levantar muy pronto, Miguel, porque yo
domingos te escucho
a las 10 menos cuarto en la radio.
Eso se hace a gusto, pero se hace grabado.
Ah, es grabado lo de las 10 menos cuarto. Pues sí, primera noticia. Yo
por
juraba
suerte
que estabas en la radio esas horas.
Por suerte. Igual que esto, que es grabado. Esto lo grabamos el lunes pasado, ¿verdad?
Para, que quedan 15 segundos para las 4. Estamos haciendo tiempo. De grabado nada.
Broma. Esto siempre es en directo.
Hasta
siempre.
Mañana, hasta que mañana. Llegan las 4. En grabado, dice. Venga, hombre.